a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya entró.
Qué bueno que ya empezó. Qué bueno, porque sí estaba yo como distrayéndome y eso es malísimo. Y bueno,
sí,
¿qué pasó?
Hay que estar en lo que está uno, porque si no, no entra bien.
¿Qué pasó, Narizota y Zapatotes? ¿Qué pasó, payaso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué pasa, cabrón?
Bueno, güey, tienes Narizota y tienes Zapatotes, ¿no? Eres payaso, yo también.
Payasito peloncito.
Exacto. Yo soy el payasito me chupan, o sea, el pelón. Exacto. Y el otro es el payasote Narizota y Zapatotes, ya. Ni modo. Y eso somos. O sea, antes de empezar el programa, le digo, ¿qué pasó, che payaso? Y me dice, no, ¿por qué? Me dice así.
No, es que pensé, güey, que le decías al nuevo, güey, porque
no,
dijiste par de payasos.
Par
de ¿el nuevo qué?
El nuevo también es un payaso. Nuevo.
Yo ejerzo, yo estoy consciente, pero el nuevo,
asómate,
¿por qué lo embarra?
Asómate y asúmete como lo que eres, güey. Un gato radiofónico y un payaso, güey.
Sí, somos, ¿sí o no? Sí somos,
sí somos, güey. Entonces,
¿somos hombres o payasos?
Payasos.
Payasos,
exacto.
Yo soy el payaso Greñitas.
El payaso Greñitas, okay.
Hola, payaso Greñitas, vale. Es un placer estar contigo una vez más haciendo esta emisión cotidiana que tenemos para ustedes con lo mejor, y lo más relevante y lo más irrelevante, absurdo y estúpido de la información en el planeta.
Pero espérate, no me quiero alejar todavía del tema de los payasos, porque yo creo que si usted está viendo este programa, pues también es medio payaso. O sea, no le da risa poner este programa si usted, por ejemplo, viene en el coche con su mamá. Lo pone y ve las caras que hace su pobre madre al oír las salvajadas que aquí se profieren.
No estés hablando de las caras que hace su mamá, güey.
Las caras que hace
caras que hace su mamá.
Cuando oye el programa.
Nadie quiere imaginarse eso.
Bueno, cuando le entra la corneta a su mamá por las orejas, la ofende seguro. Pues sí la ofende, o por lo menos la sorprende, no sé.
No
hay
todas,
mamás que tienen buen humor y mamás que son de mente amplia. Porque además, aquí, eso sí se los quiero decir de verdad y de corazón, aquí no queremos ofender a nadie. No queremos que nadie se enoje, queremos que se diviertan. De pronto hay gente que se enoja, ¿no? Con los chistes y gente que se ofende e incluso llama a la cancelación. Pues me la pelan, porque esto es humor, ¡humor!
Y hay gente que se enoja por las posturas que tenemos tú y yo en este programa, ¿no?
Pues sí, pero pues ni modo. O sea, yo tengo mi postura personal.
El drogadicto del estaca no entiende nada, explícale.
Sus
más que le dices.
Del aeropuerto.
Claro, sus terrenos del aeropuerto. No tenía terrenos alrededor del aeropuerto, eso es una falacia. Como la casa que le compró Peña Nieto en Chicago, eso no existe.
No soporto al chairo de Eduardo, seguramente está escondiendo a su hermano. Su hermano no está escondido, chica, está trabajando. Está muy contento.
Está en MIT, trabajando en la universidad número uno del planeta, en un programa. Un programa importantísimo de inteligencia artificial que él encabeza.
Exacto.
Ya no tiene nada que ver con la política, por cierto.
Pero hay gente que se ofende por cualquier cosa. Y la verdad, se los decimos, mis queridos proponentes de la 4T que se ofenden por lo que yo digo, no es una cuestión para pelearnos y enojarnos. Aquí de lo que se trata es de explorar distintas ideas.
Miren,
y posturas.
Les voy
nada
a decir
más.
Una cosa a los chairos que nos pueden estar escuchando en este programa y que creen en nuestro presidente y en la cuarta transformación, al igual que un servidor. Bueno, no en su totalidad, pero algunas cosas creo yo que son muy buenas, otros errores sí se han cometido. Por muy equivocado que esté el señor San Cristóbal, por muy obtusas que sean sus visiones, por muy desinformado que se presente, él tiene derecho a opinar y a creer lo que cree.
Exacto.
Y dentro de todas sus limitantes.
Por muy sesgados que sean los comentarios de Eduardo, por más verdades a medias que diga, por más defensas baratas que haga de cuestiones que evidentemente hace mal el gobierno, él tiene su
derecho
a expresarse. Y este es un programa que abreva de, vive de y sobrevive gracias a la libertad de expresión que nos hemos ganado los mexicanos a pulso desde la época de los 70s, donde no se podía decir nada porque te mataban así de plano, hasta ahora. Donde se pueden
así
decir
es.
Muchas cosas con riesgo, sin duda, pregúntenle a los periodistas de verdad, pero nosotros los payasos también emitimos nuestras opiniones y son
derecho.
Válidas. Sí,
¿y tú
soy
que
ciudadano?
Nos escuchas, si eres un liberal o un neoliberal a ultranza un hombre que cree en el libre mercado, en el capitalismo descarnado.
Sí.
Muy bien, yo no estoy de acuerdo contigo, pero adelante. Y si eres un comunista rojillo, que se disfraza del Che Guevara y que anda con su doble moral, también es bienvenida tu opinión. Podré yo estar de acuerdo con algunas o no, pero tienes derecho.
Y también saben que tenemos derechos a mandarlos a la chingada, si queremos. O sea, si a mí no me gusta algo que me dicen en las redes, los mando directito a chingar a su madre, pero con todo gusto, además de todo, porque es mi derecho, es mi libertad de expresión, mandarlos a mingar a
yo
su
no
chadre.
Yo no sé cómo tienes tanta paciencia para estar interactuando tanto con gente,
luego
tanto
me entretengo.
Tiempo para perder.
Pero ¿sabes qué? Que luego seguro estoy hablando con trolls en un lugar así, contra una pared de celulares que nomás escriben ahí lo que sea. Porque tengo unos trolls que me gusta mucho, que no les contesto nunca. Y por más que tratan de hablar de cosas... ¿cómo me dijo un güey? Que gracias a mi esposa tengo chamba. A ver, ¿qué lógica tiene eso? Ella ¿qué? Trabaja en medicina en Estados Unidos, güey. ¿Yo qué tengo que ver con medicina en Estados Unidos? ¿Qué tengo yo que ver con eso, güey?
Pero eso es un total absurdo.
Un total absurdo, que gracias a ella tengo chamba. O sea, no entiendo cómo.
Yo diría otras cosas.
Oye, que soy un mantenido hijo de papi. Esa me encanta también. O sea, tengo 55 años. No más. O sea, por favor, güey.
De verdad.
Por favor, de veras. Tengo 55. Imagínense ustedes que de veras viviera yo de mis padres a los 55 años.
Lo que sí hay que agradecerle a la doctora es que si no fuera por ella, estarías probablemente o en un reclusorio o en un manicomio. No,
estaría muerto.
O tres metros bajo tierra.
Sí. Porque de hecho a mí me sacaron del bote de basura, me quitaron el polvo y dijeron esto todavía está bueno y me adoptaron como un perrito, porque sí tiene
es algo incomprensible.
Un corazón grande mi esposa.
Quienes conocemos a José Ramón y a la doctora de años, seguimos sin entender cómo es posible, pero bueno.
Pues sí, cosas más raras suceden, pero bueno. Ok, habiendo establecido...
Y ya que estás hablando de eso...
De los
y que decías que estarías muerto para estas alturas de la vida. Y para no variar, ¿no? Con el tema. ¿Ya sabes qué se va a hacer con tus restos mortales? ¿Ya tienes comprado un rinconcito ahí, un terrenito bajo tierra?
Mira, o
una cripta.
Tengo estipulado en mi testamento que soy un donador de órganos y lo puse en mi testamento que si algo de mi cuerpo sirve que se use, no creo.
Ya creo que ya no, güey.
O sea,
eso estaba bien cuando tenías 30. Ahorita imagínate tu hígado, ponerle tu hígado a alguien, que mancha.
Y mis ojos ya no sirven de nada. Más con las cosas horribles que han visto y gozado, te los pones y ¡ah! ¡Ah! ¡Sáquenmelos! ¡Ah! No sé si sirve, pero bueno, esa es una cosa que sí tengo estipulada. Lo que hagan con mi cadáver me da enteramente lo mismo, porque creo yo que el fiambre, pues, no es nada. Es lo mismo que me sirvo en un filete cuando me pido de comer. O sea, es un montón de carne.
Ayer que hablábamos con el maestro Alejandro Rosas, que nos hablaba de la máscara mortuoria, mascarilla mortuoria de Maximiliano y de Benito Juárez y de Pancho Villa y de todos los muertos célebres que les ponían cuando estaban muertos ahí en su cama. Al cadáver le ponían yeso.
Yeso.
Y lo dejaban en la cara así y dejaban que se secara y hacían como una impresión de su rostro. Ajá. ¿Me autorizas a hacerlo?
Mira, te voy a autorizar que me hagas una mascarilla mortuoria. Si quieres, hazme una mascarilla mortuoria, pero con...
¿En el rigor? ¿Mortis? Ajá, ahí.
Sí. Y luego ya que te metan en la boca, yeso a ti para que salga la forma de mi...
¿Y eso por qué?
¡Tú lo pediste, güey!
O sea, conservar tu bello rostro, tu calvita perfecta y redonda para la posteridad.
¿Cómo sé que no vas a hacer una impresión de yeso de otra parte de mi cuerpo, güey? O sea, imagínate que en vez de mascarilla, cuando muera una mujer así, súper guapa, en un accidente terrible, joven, y tenga un cuerpo perfecto, ¿harían un molde de cierta parte de su cuerpo en yeso? Y lo colgarías en tu sala. Aquí están las de tal
me
y tal.
Terrible.
Bueno, pregunto. O sea, se podría.
Pero yo me refiero más bien a ti, a tu bello rostro. Sí.
¿Mi rostro?
¿Te gustaría?
Si quieres, hazlo, güey. Si quieres. ¿Y qué vas a hacer luego con la mascarilla?
Porque
pues además...
Tiene una expresión esas mascarillas mortuorias terribles. Así,
pues que están muertos, güey.
Embarrado para atrás los cachetes.
¿Sabes lo que pasa? Que los músculos pierden tensión y pierden... O sea, la forma de tu cara tiene mucho que ver con tu expresión en el momento. Estás
Eso
haciendo una cara de gusto, de dolor. Y el muerto tiene cara de muerto, güey.
En las películas, cuando sacan a un actor que dice que está muerto, no se ve muerto porque...
No se ve muerto.
Le falta esa aguadez de la piel de la cara que se escurre y se aplasta.
O sea,
a la que todos llegaremos.
cuando yo he visto, y porque mi mujer trabaja en una sala de urgencias, la gente luego se queda con la mueca que hizo en el último segundo. Si chocaste contra un poste y te mataste, usualmente traen la cara de ¡ah!
No, o sea, no es sí. cierto eso, güey. Eso es güey, mentira.
Güey, cuando acaba de morir la persona, sí.
No, pero sí, no es verdad.
Sí, sí es verdad, güey. Y la gente se queda un poquito con... Luego ay, ya sí. se le aguada y lo, todo.
Y los asesinados tienen en las pupilas ahí el reflejo del asesino.
El reflejo
¿no?
del asesino, hay que buscarlo,
eso
güey.
Tampoco es verdad.
No.
Es igual
lo que
es
cuando
que
muere,
que
cuando muere
de
alguien inmediatamente, sí te quedas con la cara del madrazo que te diste. O un balazo, así te quedas así. Ya luego se te destensa todo, ¿no?
O sea, pero, bueno,
sí. Ahora, las máscaras mortuorias se me hacen una estupidez. Era como la foto, era nada más, era un morbo espantoso. ¿No viste cómo exhibieron, por ejemplo, no sé, el cadáver de los próceres de la patria, el cadáver de Zapata, por ejemplo?
Sí. O sea,
muy feo.
O el de Lenin, que seguía, no sé muy si sigue feo. Expuesto ahí en la Plaza Roja de Moscú.
Pero las fotos, las clásicas fotos, no sé, el Che Guevara todo lleno de agujeros y con una sí. cara de me balearon. Son muy feas, güey, es como trofeo de caza. No entiendo por qué hace
ayer
eso.
Le mandé al Estaca por durante la transmisión de la corneta una foto del cadáver de Maximiliano.
Sí, lo borré.
Con los ojos de una virgen que horrible. Le pusieron, se ve todo virolo y horrible.
Sí, sí, sí.
Y me dice, ay, sí, lo borré.
Pues
estaba
sí.
muy feo.
Estaba muy feo, güey.
Te
no
lo voy a volver
eso.
A mandar.
Güey, lo voy a borrar igual que el Titanocheto del Iniesta y todas las porquerías que mandan. Todo eso lo borro.
Ese es otro
güey.
Tipo de tieso.
Sí. Okay.
Espero
sí,
no volver sí. a recibir jamás.
Bueno, entonces háganme una máscara mortuoria, una mascadilla mortuoria, por favor, si son tan amables. Y luego se echan yeso en la boca. Que te echen yeso entre varios en la boca y ya con eso se hace el molde.
Yo pedí ¿no? que mis restos los arrojen al río de los perros muertos, que baja de la Magdalena Contreras.
Ahí en la Magdalena Contreras.
Ahí, adiós.
Pero no es ilegal aventar güeyes al río.
mis cenizas, esas no, esas no bueno, contaminan.
Pero creo que tampoco es legal, ¿eh? Aventar cenizas así donde sea. Creo que también necesitas un permiso. Eso sí. Y no creo que contaminen mucho, ¿no? Las cenizas de un muerto.
No.
Esa película, digo, ¿no te acuerdas de David Lebowski? Que entierran a su amigo que se murió y como era surfista, van a la costa ahí en California, creo que en Los Ángeles, y avientan el bote de cenizas y con el viento le cae al güey que está parado atrás en toda la gente. Esa escena me encanta. Es muy bonito.
Muy bien.
Pero bueno, nosotros vale. estamos vivos y tenemos que darles información. Y el día de hoy tenemos mucha, así que adelante con el contenido informativo de La Corneta. ¿Sabía lo que votaba Sergio Mayer? Bueno, pues al parecer no. Habló Sergio Mayer de una entrevista mientras echaba tacos ahí con Cuauhtémoc Blanco y bueno, pues los otros legisladores que se reunieron en la sede alterna.
Esto es lo malo de la política, o sea, cometió un error verbal
pero
y nada
chistoso,
más.
Esto
no,
pero
no quiere
chistoso.
Decir que Sergio sea un hombre desinformado.
Pero está chistoso, güey. Este
chistoso,
programa es de payasadas,
sí,
está chistoso. Escuchen la tarugada que dijo Sergio Mayer sin querer, si quieren, pero dijo una estupidez.
A
adelante,
para,
Mayer.
Espérate, antes déjeme aclarar, estaba hablando... El tema ahorita más importante en el,
judicial.
En el gobierno y en la legislación mexicana, la reforma al Poder Judicial.
Sí.
Y esto fue lo que dijo Mayer.
Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo.
No,
Sergio,
judicial.
El Poder Judicial.
Judicial. Claro, pues se equivocó, pero pues sí sería importante que si él es uno de los representantes...
Él sabe de qué se trata, nada más cometió un error verbal.
Sí, hombre,
¿cuántos
pero,
se nos han ido a nosotros?
A ver, ya sé, muchísimos, pero...
¿Cuántas veces Sergio, has dicho que Maluma es Bad Bunny?
Pero sí, güey, pero...
Y eso es mucho
Sergio
más
Mayer,
relevante.
Sergio Mayer va a votar, o ya votó para estos momentos, una de las cuestiones más importantes para la República, o sea, para nuestro país, para nuestra democracia, para muchas cosas, es una cosa muy seria. Y Sergio Mayer, además de todo, pues tiene fama de que es un güey que baila y se encuera y se aceita y que no sabe nada. Y luego dice esto, pues claro que le van a cargar calor, güey.
Ahora, ¿tú conoces a Sergio?
Es un tipo inteligente. Yo lo sé.
Es un güey muy inteligente.
Pero dijo una estupidez y se la van a cobrar carísimo los payasos como nosotros, güey. ¡Ah! ¡Caíste en manos de los payasos, Mayer! ¡Ah! Hay que invitar a Sergio un día al programa, además me cae muy bien. Y es un tipo que sí tiene... Me gustaría,
sí.
por ejemplo... Que me explicara qué leyó de la reforma esta y cómo está conformada y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y los peligros. Claro que lo va a hacer ¿él? Con el sesgo de la 4T. Pero alguien que
pero,
venga...
Pues, ¿a quién le preguntas que tenga un sesgo neutral? No existe. O son opositores o son pro 4T.
Mira, yo he visto,
no hay
por
nadie
ejemplo,
que tenga
a ministros
sensatez.
De la... Vi a un ministro de la Suprema Corte hablando de ello. Me pareció muy puntual lo que dijo. Luego vi a Claudia Sheinbaum diciendo que es igual en Estados Unidos. Luego vi a Carlos Loret de Mola explicando algunas de las diferencias del sistema de los Estados Unidos, y el que están proponiendo ellos. Entonces, yo creo que sí se podría, o podríamos tener algún día en el programa, sentados a dos o tres personas que tengan diferentes posturas y nos expliquen cuál
los jueces
es el contenido
eligen
de esta reforma.
Por vía de voto popular en 46 de los 50 estados de la Unión Americana.
Una de las diferencias que explicaba Carlos, que estaba yo viendo anoche, es que son los jueces locales. O sea, los jueces federales no, y mucho menos los ministros de la Corte. Esos tienen,
pero hay
tienen
una diferencia mucho
totalmente
más sustancial, mi estimado Estaca.
A ver, échale.
Muchísimo más de base. Uh-huh. Y es que en México, quien determina si eres culpable o inocente es el juez.
Sin duda.
En Estados Unidos es un jurado.
Correcto.
De ciudadanos. Aquí el juez, allá el juez lo que dicta es una sentencia con base en el veredicto de un jurado.
Aquí el juez te dice si
las dos cosas.
No, exactamente. Entonces,
te dice si eres culpable distinto o no y te sentencia.
Entonces hay esas diferencias, por ejemplo, hay que aquilatarlas y platicarlas y conocerlas para saber exactamente hacia dónde va nuestro país, ¿no? A mí yo creo que sí sería interesante hacerlo algún día, invitar a alguien que nos explique muy bien todas las características de esta reforma. Y ver si el poder legislativo, como dice Sergio Mayer,
mira,
va a quedar.
Ya no hay mucho que discutir, güey.
Pues no, pero para entenderlo.
Ya,
o sea,
en
discutir no, pero entenderlo, güey. O sea, a mí sí me gustaría entender a cabalidad.
Mira, ya para
qué
se va a aprobar.
Ser tan peligrosa. Sí, güey, pero entonces ya para qué. Ah, entonces está bien la inopia y el desconocimiento. No,
no,
güey.
La vamos a ir conociendo sobre la marcha. Vamos a ir viendo sus efectos sobre la marcha.
Caiga
porque
la
ahorita,
en un jurado,
ahorita, por más que te despepites en contra de ella,
no,
va a ser
¿quién
aprobada?
¿Quién habló de despepitar? Nadie habló de despepitar. Hablé de conocer. Es que fíjate, ahí yo no estoy despepitando. Estoy queriendo que alguien nos explique bien, bien a ti, a mí y al resto
me explique.
De los payasos que oyen este programa. Porque ustedes sépanselo también. Si oyen estas cosas, son payasos. No se hagan. Por lo menos honorarios.
La oposición votó en contra, por supuesto. La oposición ya es muy marginal en ambas cámaras, entonces da un poco igual, pero así fue como votaron los diputados de oposición en contra de la reforma judicial. Adelante.
Adelante, diputado Moreira.
Rubén Moreira Valdés, PRI, en contra.
Federico Doring, orgullosamente panista, bajo protesta, en contra.
Yulen Rementería del Puerto, del PAN, en contra y bajo protesta.
Agustín Rodríguez, del Partido Acción Nacional, bajo
así,
protesta.
Sí, sí, sí,
en
bueno, pues está bien que haya una oposición, son balances las oposiciones, está bien.
Aquí ya
está
no hay
muy
balance,
disminuida.
O sea, ya tienen
no,
mayoría pero, calificada.
Ahorita, pero estas cosas pueden cambiar, vamos a ver también hacia dónde va el asunto, porque cambió, el PRI la tuvo, las mayorías así de este calibre, pero también cambió. Entonces, esto es una cuestión que sigue, por eso no me quiero morir, para saber qué pasó al final. ¿No?
Sí, sí, queremos saber.
Si
qué
la
4T
dura
70 final.
Años o de plano el país, no sé, a lo mejor lo arreglan todo y dentro de 10 años esto es un lugar precioso y súper justo para todos. O si es pura madre y nos convertimos en una pinche república bananera pitera. Sí, sí me gustaría saber qué pasó. La
así
verdad.
Es. Bueno, por otro lado, Ricardo Anaya, el Riquín Canallín, está de regreso, es senador sí. panista. Y se expresó de esta manera al respecto. No, adelante.
Esto es como deseos navideños, es como carta a Santa Claus. Miren lo que dice Ricky Riquín, de una manera yo siento un poquito inocente. Vas, Ricardo.
Pero Anaya. Quienes votaron por nosotros, por los 43, que tenemos la capacidad de impedir la aprobación de la reforma, también votaron por nosotros con el mandato de plantear una alternativa completamente diferente. Ojalá no haya un Judas entre los 43, pero llegó el momento. Tan pronto como la próxima semana, lo más probable es que esto sea el martes, quedará clarísimo cómo votamos cada una y cada
sí,
uno.
Pero siempre hay un Judas, Ricardo. Siempre
sí,
hay un Judas.
Siempre habrá un Judas.
O una Judas. O sea, no hay duda. Alguien lo va a hacer.
Bueno, como seguramente saben, en el Senado de la República le falta a Morena y a sus aliados un senador para tener la mayoría calificada de poder hacer cambios constitucionales, como avalar lo que ya se aprobó ahorita en Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero fíjate que Fernández Noroña dice algo interesante. Ellos dicen que ya tienen la mayoría.
Ajá.
¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados hay 128, digo, senadores, hay 128 legisladores. Ajá. A la hora en que lo divides entre dos terceras partes para hacer la mayoría calificada, no da un número cerrado.
Correcto.
Da 85.23 legisladores o algo así.
O sea, .23 legislador.
Entonces, la oposición lo está diciendo que sube a 86, que tienen que ser 86. Pero la ley está sujeta a interpretación porque no puedes partir a un senador en tres partes. Uh-huh, uh-huh. Entonces, o baja o sube. Depende cómo se interprete la ley.
Oye, pero a ver, espérame tantito. Yo creo que deberíamos explorar de verdad el concepto de partir a un senador en dos terceras partes. Yo creo que valdría la pena pensar en partir a alguno de nuestros senadores en dos terceras partes. Bueno, en tres, y desechar una tercera parte para quedarnos nada más con dos, igual y le mochamos nada más la parte de arriba. O la parte de abajo, ¿qué prefieres? 85. Si eres senador, ¿qué prefieres? ¿Que te corten la tercera parte de abajo o la tercera parte de arriba?
La de en medio, y que con esa se entretengan.
Pero entonces
85.333333% es lo que se necesita. Uh-huh. Entonces no está claro si se debe de quedar en 85 o debe de subir a 86.
Ok.
Porque alguien pensó mal. Uh-huh. Y no se le ocurrió que al dividir 128 entre 3 no da un número cerrado. Entonces no está claro cuánta es la mayoría de los legisladores, de los senadores.
Y esta cuestión la va a dirimir pues una instancia legal, ¿no? O sea, alguien tiene que interpretar esa ley.
Yo pienso que debería de ser la Suprema Corte de Justicia.
Exactamente.
Y esa diría que son 86. Pero bueno, vamos a escuchar a Noroña.
Esa diría que son 86. ¿Por qué diría la Suprema Corte así, a fuerza que son 86?
Pues porque la reforma va en su contra. Obviamente van a decir que son 86.
Entonces, pero ¿quién, 86, ¿quién, o sea, va a defendernos?
No, algún priista se va a vender.
¿Quién
eso
va a defendernos?
Claro. Nadie.
¿Quién va a defendernos? Nadie nunca.
Fernández Noroña.
No,
Fernández Noroña habló al respecto y dice lo siguiente. Adelante, Noroñiz.
Les falta un voto para tener la mayoría calificada y usted dice que ya tienen ese voto que les falta.
Sí.
¿Ya lo tienen?
Sí.
¿Y de qué partido va?
Yo diría que estamos inclusive sobrados.
Sobrados sí están, sin duda, sobradísimos.
Sobrados, y a eso se refiere.
Que no los aguanta
nadie. Con 85 sería suficiente y le sobran .3333.
Bueno, y de todos modos, o sea, alguien va a dar las nalgas. Vamos a ponerlo en esos términos feos, pelados y burdos. Alguien se va a voltear, se va a bajar los calzones
y va
a ser poseído por el partido.
Y va a estrenar casita con cancha de tenis y alberca.
Sí, o unas gasolineritas o algunas cositas por ahí, ¿no?
Unos contratos para su primo de una carretera.
O unos trabajitos para sus hijos en ciertos puestos. O sea, de esas cositas, ¿no? Que se reparten en la política, que son muy bonitas.
Sí, es tan bonito. Y tan limpio, ¿verdad? Sobre todo, y tan
sobre
transparente.
Sobre todo. Sí.
Bueno, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una pregunta para usted. ¿Cómo define su último informe de gobierno?
Fue un acto muy fraterno y es recíproco el amor. Fue un acto muy amoroso, pero todos sabemos de que va a haber continuidad con cambio y eso es importantísimo.
Va a haber continuidad con cambio.
Yo diría que aquí el señor presidente está una vez más burlándose, o sea, con una sorna insoportable de la
deliciosa
oposición.
Diría yo.
Cosa, cuando habla de un acto muy amoroso, está diciendo que se las metió doblada otra vez. O sea, de veras, esas cosas son groseras, esas cosas no se dicen. A Paco Ignacio Taibo II, La Venganza, lo fundaron por eso, por estar diciendo esas cosas.
Se las metimos doblada, camaradas.
Un acto muy amufo. A ver, ¿cómo fue la noche de bodas de los que se casaron anoche, presidente?
Fue un acto muy amoroso.
Cuando Lili Téllez insultó a Gerardo Fernández Noroña, ¿qué fue, señor presidente?
Fue un acto muy amoroso.
Ya, ok.
La luna de miel de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se está tomando ahorita unos días, ¿qué tal?
Fue un acto muy amoroso.
Qué bonito.
O fue un acto de ahorita no quiero estar cuando está todo el desmadre, mejor me voy tantito de vacaciones, se calman las aguas y
hay que sacar. Fue tres días, qué diferencia.
Sí, no, me voy, me descanso ahí tantito, sí, también.
Qué gusto saludar, don Moñigo, pero yo creo que sí se lo merece, ¿no? La doctora, imagínense, va a entrar, viene de una campaña.
No está para usted decir si se lo merece o no, fue su vacación y se fue con su pareja, él sabrá, usted qué.
Y ahorita va a arrancar un sexenio muy complejo, va a estar muy ocupada, sí, qué bueno que se tomó tres míseros días para irse de luna de miel.
Sí, se llama el síndrome de Estocolmo, ese complejo. Ay, estoy atrapada. Parpadee dos veces si puede usted hacer algo sola o quiere hacer lo que le dicen.
No es verdad.
A mí sí me tienen atrapado aquí de los... ahorita vengo, bye.
Bye, que vaya muy bien. Como jefa de gobierno se opuso a varias de las políticas de López Obrador y tuvo una agenda propia. Entonces lo que dice el presidente me suena... De entrada parece un oxímoro, ¿no? Una contradicción en sí misma. continuidad con cambio. Pero eso es lo que vendrá, eso es lo que vendrá y tenemos ese.
Pero ahí lo que deja muy claro el presidente es que yo, o sea, sí, se acabó el sexenio, pero la continuidad, o sea, se continúa lo que yo empecé y se sigue haciendo las cosas como yo digo. Bueno. Y ustedes ya lo saben, ¿no? Así es.
El diputado Arturo Ávila se le pone al tiro al periodista Carlos Loret de Mola.
Me dio mucha risa esto, güey.
De esta manera, vamos a oírlo.
Están hablando, pues está el señor Ávila en el asunto de la votación ahí en la sede alterna y se comunica Carlos Loret de Mola en vivo con él y se empiezan a hacer de palabras. Se ve que el señor Ávila no le tiene ningún cariño a Loret y le dice una cosa y la verdad, Carlos, yo quiero mandarte un aplauso y un abrazo porque sí me hiciste reír mucho. Esto es alta comedia, güey. Adelante, por favor.
Yo estimo y admiro a Carlos Loret de Mola, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice, sin lugar a dudas, pero bueno, adelante.
Yo lo estimo, lo admiro y estoy de acuerdo con muchísimo de lo que dice Carlos Loret. Adelante, gran periodista.
De hecho, fíjate, qué curioso, la presidenta electa podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros, así como en la época de Zedillo, en donde, por cierto, quizás tú y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Zedillo en ese momento. Y la presidenta decidió abdicar ese derecho que tenía, ¿no? Y cedérselo al pueblo de México. Bueno. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos.
Sí,
vamos ahorita a hacer algo histórico.
Oiga, diputado, nada más, fíjese que yo cuando hizo eso Zedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, no, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje.
Yo quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política.
Ya, sácatela como puedas, Ávila. Se da cuenta de la tarugada que dijo y entonces empieza a hablar y hablar como para dejarla atrás, ¿no? Sí, entonces lo que pasa es que lo que estamos haciendo... A ver, güey, que estaba yo en la prepa, que estaba yo en la escuela viendo cómo le metía la mano a la blusa a mi amiguita. No estaba yo preocupado a ver si podía hacer un reportaje o no de Zedillo, güey. Pero además de todo, ¿qué reportaje hacen los alumnos de prepa? ¿Has visto los últimos reportajes de los alumnos de prepa de las escuelas?
No, es que están ocupados haciendo trabajos de química.
Entonces, Ávila, cómetela toda. Dijiste una tarugada, asúmela.
Ya. Bueno, dijo, somos de la misma edad y yo estaba ya metido en política. Uno ni sabe si son de la misma edad. Y bueno, bien por usted.
Primero que nada. Pero además de todo, ya estabas involucrado en la política, puede ser que los alumnos lean de política, pero nadie hace reportajes a Ávila, reportajes en televisión, en el noticiero de la noche de Televisa, no hacen los alumnos de secundario preparatoria, no digas tonterías, por favor.
Mi hermano cuando estaba en preparatoria fue y se inscribió al partidazo, al PRI.
Sí, sí, sí.
Y aquí a vender. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te inscribes al PRI?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Es que para ejercer la política en México no hay más que ese camino. Y en efecto,
ahora no hay más que
época,
Morena.
Si Luis fuera hoy en día un joven de 17 años, quizás estaría inscribiendo a Morena. No lo sabremos nunca.
O sea, Luis ahorita tendría una camiseta del Che Guevara y andaría con el pelo todo aceitoso y largo y un morral inventando madres.
¿Pero por qué dices eso? Así no están los morenistas.
Bueno, los jóvenes de 17 años que apoyan a Morena, yo así me los imagino.
Ah, así te los imaginarás tú, güey, pero eso no quiere decir que así estén.
Esas son las caricaturas que salen en los periódicos, así salen, ¿no? Con unas barbitas ahí incipientes, así como mal salidas, como con tres pelos, pero largas. Barba estilo acá de... Bueno, olvídenlo.
Vamos rápidamente. Tendremos noticias del ámbito deportivo. Paco Memo ya tiene equipo. Está en el ABS Futebol. Allá en Portugal, el portero mexicano de 39 años y fue recibido pues con mucha alegría por allá. El Gullit Peña nos cuenta de cuando pagó 100,000 pesos por echarse una cerveza en el aeropuerto.
Y Checo no es malo, solo es más lento. Max Verstappen, Helmut Marko. ¿Quién es Helmut Marko? ¿Es de la escudería?
El que encabeza la escudería en efecto, Red Bull.
Pues dice que Checo no es malo, nomás que es lento.
Lo cual
y es un corredor de Fórmula 1.
No, entonces... solo es más lento que Max.
Bueno.
Y eso es verdad. Y dijo que la prioridad...
No es más lento.
La prioridad no es Checo, que la prioridad es que Max gane el título.
A mí así me decían de niño. No es que sea tonto, nomás es lento. O sea, en realidad, no hay problema.
A Donald Trump ahora le está cayendo el síndrome Biden. Ahora él es el viejito y él es el que se equivoca.
Ay, me encanta. Me encanta porque ya dejaron de hablar de pronto los republicanos de la edad, ¿no? O sea, ya era un problema, era el máximo problema. Es que este güey ya no sabe ni a dónde va, está muy viejo. Y esa era la base de su campaña y ahorita pues se la pela, ¿no? Porque Kamala Harris pues es mucho más joven que el presidente Trump. Y aquí el presidente Trump pues le da, digamos, carnita a los ataques del bando opositor, pues diciendo una estupidez. Adelante, viejo decrépito.
I can't imagine New Hampshire voting for him. Anybody in New Hampshire
is voting for him. New Hampshire vote por él. Por él.
Biden. Biden. Kamala. Sí.
Ahí se acuerda.
Biden y Kamala. No, pero Biden y Kamala, que era ese era el ticket, esa era la pareja. Fórmula, Biden como presidente era la fórmula. Ya no es, ahora
pero
es...
Pero nunca se presentó Kamala como o Kamala como candidata a la vicepresidencia. No se alcanzó a amarrar eso.
Bueno, aquí la...
Pero se le fue el avión,
Señor Trump se le fue el avión por un momento.
Hizo un Biden.
¿Qué estaba hablando? Entonces, pues mire, viejo, viejo, viejo además de todo violador, viejo además de todo, pues, sedicioso.
Mentiroso.
Viejo traidor, viejo mentiroso, viejo tranza. Viejo que tiene 34, 35 ya, con, o sea, de plano, crímenes, es un criminal, güey. Bueno, así.
Milei, y con todo y eso, al rato se los vamos a presentar. Hay un grupo pro-Trump, mexicanos en favor de Trump.
Eso es
al rato lo van a escuchar, es lamentable.
Una colección de babosos, una colección de estúpidos, de tlaconetes con cara de humanos, güey. Apoyando a Donald Trump en México, de veras, hay que ser.
Y Javier Milei, el presidente argentino, se autoproclama el político más relevante del planeta, junto con Donald Trump. Él y Trump son los más relevantes del planeta.
Ya.
Y viste, creo que se ha excedido un poco, Javier.
Pues mira, si se compara con Trump, no se está haciendo ningún favor, la verdad. Pero bueno, Javier Milei está haciendo lo suyo en Argentina, algunas cosas le están saliendo, pero la estridencia ha sido lo suyo, ¿no?
Oye, y tenemos también
decir este tipo de cosas son
los extraños sonidos que la nave espacial Starliner ha captado del espacio y que hasta este momento escapan cualquier explicación.
¿Tú sabes que hay unos astronautas ahí varados que tenían que haber estado 2 semanas en el espacio y se van a quedar creo que
hasta enero, creo?
Sí. Y estos fueron los güeyes que están oyendo unos ruidos raros y bueno, pues al parecer ya se sabe qué fueron esos ruidos extraños. Pero
yo me quedo
raros,
con la explicación de que es inexplicable, ya los escucharemos. El top 10 del día de hoy se va a llamar ¿Y tú qué tan guapo te sientes?
Ok, ¿y tú qué tan guapo te sientes? Pero ¿y tú qué tan guapo te sientes o tú qué tan guapo? ¿Qué tan guapo te sientes? Ok, con acento. Entonces, ¿qué tan guapo te crees? Ok.
Así es.
¿Tú qué tan guapo te sientes?
Pues mira, en términos de carne, soy una albóndiga.
¿Así de guapo? Las albóndigas son buenas, güey.
¿Te gustan las bolas de carne?
Sería la más pinche, así la más barata.
Queso de puerco.
No.
Mira, en términos de carne, soy queso de puerco, güey.
La carne de gato. Vamos a dejarlo ahí.
Sin duda.
Buena y barata es la carne de gato. Ahí está.
Bueno y barato es el cuerpo de gato.
El cuerpo de gato. Bueno y barato es el cuerpo de gato. Ahí está.
@ la corneta FM. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
Bueno, ¿qué onda, mi estimado Estaca? ¿Le damos a Iniesta?
Démosle.
Por favor.
A Iniesta. Ya llegó, ya está.
Existe.
Aquí. Y es para ti. Es Eduardo Iniesta y está en su sección gay. ¿Cómo estás, mi querido gay de cabecera de La Corneta? ¿Cómo te va?
Público cornetero, el que persevera, alcanza, la paciencia es un don que yo lo tengo y hoy me dan.
No es
aquí
verdad.
Aquí en La Corneta. Tocayo,
seamos honestos, no estamos en tu liga. Para ti ya somos unos viejos decrépitos, no somos el tipo de hombre que te gusta y que te satisface. Si no nos conocieras y así nada más, jamás nos tirarías, pero ni un lacito.
Yo soy gerontofílico. Entonces, me gusta la...
Gerontofílico.
O sea, que se excita con la vejez.
A ver, ¿cómo? No. O sea, te permite todo, que estés diciendo las cosas horribles que quieres hacer con mi trasero, pero no, que me digas viejo, güey. Por favor. Che, gordo.
Pero eres un viejo sabroso, está aquí.
¡Cállate, gordo!
¡Golpe bajo!
¡Gordo!
¡Golpe
con las patas flacas! ¡Gordo! Ya no estás gordo, eso, pero ya no se te puede atacar por eso.
Pero nosotros sí estamos viejos, asúmelo. ¿Cuál es el problema, mi querido Geronte?
Está bien, no, es una broma. Está bien, Geronte. No, Caronte.
Nos llevamos poquitos años.
A través del estudio. para llegar ya.
La semana pasada estaba platicando con el entrenador del gimnasio y llega un chavillo que no rebasaría los 22 años. Saluda al entrenador y por educación me saluda a mí. Al entrenador lo saluda por su nombre y a mí me dice, ¿qué pedo, don? Güey, ya no soy señor, soy don. ¡Don!
¡Don!
Yo dije, este chescuincle baboso.
¿Te dijo qué pedo, don?
Exacto.
A ver, una pregunta
rápida. Una cosa es que te digan señor.
Qué maravilla.
Sí, otra cosa es que te digan don. Oye, ¿era un muchachito homosexual?
No, para nada. En mi vida lo había visto.
Porque se me hace muy perrita en el gimnasio decirle viejo a otro güey. O sea, dices, hola, ¿cómo estás? Pero se me hace muy perruchis. Ay, hola, viejo, ¿qué pasó, chescuincle puño? O sea, de veras, ¿qué jotería es esa? Ay, está viejo. ¿Qué es eso, güey? No sé, te hizo medio perrucho. Sí, se me hizo muy perrita tu comentario, güey. Ay, 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 viejo. Qué mamón.
Le salió del alma.
Está taconeando bravamente,
Sí, güey. O sea,
ya nada más así. Taconeando y moviendo el abanico, güey. O sea, sí me como que viejo, güey. Pasó.
En escándalo de pulseras.
Fíjate que te voy a decir una cosa, Iniesta. Lo divertido del gimnasio de box es que pues como las cosas sí se pueden arreglar a golpes y hay un ring, y de eso se trata el gimnasio, es muy divertido. Yo el otro día, hay un güey que se parece a Joe Pesci en mi gimnasio, es así chiquito y gordito y es de ascendencia mexicana, y es un güey que quiere bajar de peso, va con su esposa al gimnasio y está todo el día hablando, ¿no? No, estoy haciendo demasiado de esto y de lo otro, y tiene una vocecita así la madre, y siempre dice, no, este güey entrena mucho, y me dice, ¿pero qué? ¿A poco si sí eres bueno para el box o qué? Y yo, pues sí, güey, y tiene más o menos mi edad. Y el otro día me dice, ya, ahora sí, ya, dentro de un mes nos vamos a subir al ring y la chingada. Dice, está bien, además no me vayas a lastimar y nada, no te preocupes, podemos trabajar a gusto. Y dice, bueno, sí, o sea, no he bajado este peso, pero por lo menos no estoy pelón y viejo, así con la barba.
¡Ay, toda. Hijo de... No.
Pero, ¿sabes qué? Pero te puedes ver igual que yo. Nada más rasúrate las nalgas y asómate al espejo, güey, o sea, te vas a ver muy bien, güey. Se puso una encabronada el güey, pero así deliciosa. Dije, ya, en un mes nos subimos al ring, güey, y ahí me dices todo lo que quieras. Bueno, no vas a poder decir mucho porque te voy a estar llenando el hocico de puño, güey. Pero bueno, eso es lo bonito del gimnasio de box, ¿ves? Que ahí de eso se trata. Para lo que se está entrenando. Entonces pueden discutir las cosas de esa manera. Es lo que yo le hubiera dicho al mocoso ese. A ver, perruchis. viejo, a ver, pero Mr. me Sister. La pel. A ver, exacto, sister. Bueno, ok, está bien. Entonces...
Mi entrenador, como vio lo tenso de la situación, nada más dijo, tú tienes mejor cuerpo que él, antes de que yo dijera cualquier cosa yo, ¿ok?
Güey, eres un cuarentón, obviamente para 46. Muchos... 46, ya estás más cerca de 50 que de 40.
Sí.
O sea, para un muchacho de 20 años eres un viejo.
El promedio de edad en México es de 30 años, lo superas amplísimamente, eres un don Iniesta.
Sí, pero
no se dice, asúmete, se dice don Eduardo. Y güey, se dice don Eduardo, tal, no don Iniesta.
Don
eso es de mala
no
educación.
Me interrumpe un padre.
No, pero espérame, es que ya te lo dijo César Bono, güey. No se dice don Iniesta ni don Videgaray. Se dice don Eduardo o don Eduardo.
Y me valió gorro cuando me lo dijo César Bono y me vale gorro ahorita.
Muy mal, eso es de mala educación. Y ayer lo hice con un güey de la empresa, le dije don no sé qué y chin, eso no se hace.
Eso no se hace, pero bueno, no importa. Ya,
y
no
te estamos teniendo una conversación de dones.
No quise interrumpirte, ¿Qué decías, güey? A ver, y dile a Iniesta, para que inicie con su información. Tú, viejito, no, tú. ¿Ya te olvidó que me acabas de decir que no te interrumpa? ¿Qué estabas diciendo? Sí, tú.
Sí.
Ya se le olvidó lo que estaba... Ya está viejito, güey.
Donald Trump.
¿Vieron eso?
Es Donald Trump.
Soy don Videgaray.
Se le olvidó. Madre, o sea, se distrae. Bueno, ¿Qué,
escuchemos
¿qué
a don Iniesta?
La cosa es que me la pelas.
Lo que está diciendo es que ya pertenece a la tercera edad, que se asuma como... No, a la tercera edad todavía no, pero ya está cerca.
Adultos tocar, mayores.
Asúmete como lo que eres. Además, no hay nada más bonito que reconocer que el tiempo pasa y que no somos los mismos y abrazar la edad y no estar queriendo ser siempre joven y hacer el ridículo oyendo reggaetón y yendo a antros.
Eso no es... Esto no es un asunto de consuelo, pero sí me veo y me siento... No, eso nunca va a pasar acá, nunca va a pasar. Y con hombres menores de 20 años tampoco.
Se está curando en salud, Iniesta, no estás entendiendo nada.
Nada.
Sí, pero mira, a mi favor, en verdad, mi cuerpo es mejor que el que tenía hace 20 años y yo me siento mejor que hace 20 años.
Pero te ves viejo.
Y ligo más que hace 20 años.
Pero estás
pero
viejo.
Pero te ves viejo. Estás viejo y te
hueles
ves
viejo. A viejo, a naftalina.
Eso hay que asumirlo, Iniesta, eso sí, porque yo ya, por más que me haga yo ejercicio y la madre, pues me veo de más de 50 años, güey. O sea, si alguien me ve y dice, a ver, calcúlele la edad de este güey, pues tiene como 50. O sea, me veo de 50 años, no hay duda. Y no tiene nada de malo. O sea, lo malo es verte de 40 pero más, muerto. Wey,
porque a mí siempre me dicen, el estaque es mucho mayor que tú, ¿no? Entonces,
¿quién
yo
dice eso, güey?
Todo mundo.
De veras.
Pero sí. Eso nos pasa por pelones, está aquí. Eso
sí,
nos
pues
pasa
pelón por pelones. Canoso, no, pues yo qué culpa.
Ese son los pelos, sí, eso sí.
Pero efectivamente siempre me dicen, no manches que tienen la misma edad.
Sí.
No, o sea, ese güey se ve jodidísimo así. O sea, lo oigo.
Eso sonó súper perrita.
No es cierto, güey.
Sonó súper perrita.
Se empezó a enchilar, don Vanidades. Pero es cierto,
¿eh? No lo madreamos.
No, sí es cierto.
No lo madreamos hasta aquí.
No, fíjate que golpes no, güey, porque la verdad es que no, me la pelan los dos.
Seguro. Tú te ves mucho más joven, tocayo. Que yo.
¿Sabes cuántas veces me dejan mensajes en Instagram de ¿quieres ser mi sugar? No, te va a dar diabetes temprana, cabrón. No voy a ser tu sugar.
Diabetes, güey.
Diabetes. Dije diabetes, ¿no?
Viejo, bueno, diabetes ya vayamos con la información. Esto ya parece plática en el asilo, por Dios.
Sí, viejo ni sabes nada, viejo
Tú te ves más ruco. A ti ya se te va el avión.
Yo soy más bueno. Pues,
a mí todavía se me paga. Okay. Bueno, lo que sí es que no estás tan ruco porque el comentario con el que abrió fuego Iniesta cuando nos saludamos es, no, hombre, el fin de semana me cogí que hasta rompimos la cama. ¿Qué es eso?
No es cierto.
Eso no es cierto. Es una mentira, la verdad, pero bueno. Ok.
Sí. Venga. Bueno, ya. La idea de esta sección era dárselas de rapidito para que les quepa toda, pero ya perdimos un montón de tiempo. A ver,
No, empezamos cabe con buenas... toda, vas.
Ah, bueno, entonces me voy con calma. Empezamos con buenas noticias y finales felices, porque resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó la elección de Rubén Torres García, el alcalde de Michoacán, por asumirse del género femenino. Estuvieron analizando... ¡No, güey! Estuvieron analizando toda su fregada campaña. En ningún momento él habló de sí mismo en femenino. Jamás lo vieron, con una faldilla, algo que denotara que su género o su expresión de género era el femenino. Dejaron que fueran las elecciones, ganó, analizaron todo y le dijeron, ¿sabes qué, Mr. Sister? Tú no eres sister, eres más mister. Entonces, te quitamos la alcaldía. Sí, güey, es que esas pinches bromitas, ese tipo de artilugios no se deben utilizar, y menos en una campaña electoral, y aún así ganó. Entonces, lo que dijeron es que iban a sancionar al partido, que dicho sea de paso ya no existe porque era del PRD, y que le iban a quitar la alcaldía. Entonces, no sé cómo van a arreglar lo de la sanción, pero este señor se quedó en sister y le quitaron el mister. Ya no es Mr. Sister.
Pues qué bueno, porque es un recurso ilegal, ¿no? Y además es usurpar el espacio que le corresponde a una mujer. Es no tener progenitora, la verdad, hacer eso.
Correcto.
Es una burla. Ahí sí es meterte la doblada y sin avisarte. No, ahí no.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que está muy bien es que estas cosas sucedan para que ya la gente no se pase de liana. Porque el espíritu detrás de este tipo de cosas es positivo. Es la inclusión y es la comprensión. Sí, y este tipo de personajes, pues lo que hacen es darle en la madre a esa confianza que se está, digamos, otorgando. Qué bueno, me da gusto que se lo hayan fregado.
Y aparte no es tan fácil hacerte pasar por mujer cuando eres hombre, ¿no?
Pues no, pero... Es que aquí entramos en terreno pantanoso, porque una persona que se asume, pero que no, digamos, pues logra, o sea, que se asume como
no
mujer,
lo expresa.
Que es tratado como mujer, pero que no logra, digamos, dar la apariencia más femenina del mundo, pues es una persona que sufre, que la pasa mal, pero alguien que lo hace con un interés ulterior, de ocupar un cargo que no le corresponde.
Sí, compa nunca en su vida habló de ser mujer y de pronto para la elección dice, ay, sí, yo quiero ocupar un escaño que corresponde a una mujer porque baratísimo. Yo me siento mujer, soy mujer trans, pues es baratísimo.
Baratísimo y pinche.
Muy bien, qué bueno que sucedió.
Nunca dijo por lo menos hubiera dicho todes en algún discurso, no, ni eso, nada, güey.
Nunca.
Entonces, eso fue lo que, por ahí me lo atoraron y estoy muy contento por eso. Otra noticia bonita. Estábamos hablando de que pues, ya tenemos cierta edad. ¿Ustedes nunca se quedaron con ganas de festejar sus 15 años?
Súper no.
Una corte.
No. Festejar.
Bueno, o sea, festejé mis 15 años en su momento.
¿Con vestido y pastel y todo? O sea, ¿una quinceañera?
Sí.
Vestido bueno,
la verdad no.
Bailar con chambelanes.
¿Qué opinan de la fiesta de 15 años?
Pues fíjate que es una tradición muy bonita. Yo, la verdad, en el digamos, en el círculo que yo me movía, no era común que la gente festejara los 15 años, pero se me hace una tradición bonita mexicana. Y de hecho, ahora que vivo en Estados Unidos y tengo muchas amistades dulces, de ascendencia mexicana que sí hacen las quinceañeras, se la pasan re bien, ¿eh? Y fui a una, de hecho. Sí, la quinceañera. Y muchas personas de ascendencia mexicana en Estados Unidos la celebran y se pone bueno, güey. Es un fiestón.
Pues cualquier que además de todo es un, una, es bueno. Es,
sí, y además es un ritual, ¿cómo le dicen? De pasaje de edad, de madurez, en donde se presenta esta niña, que ya no es niña, ya es una señorita, ante la sociedad. Me parece muy interesante. Y bueno, yo nunca fui a unos 15 años, la verdad, de joven, porque no se usaba entre la gente con la que yo convivía.
Pero es que mira, a principios de los 1900, esa fiesta se utilizaba como para decir, el padre decir a la sociedad, esta niña ya está lista, sigue siendo niña, pero ya tuvo su primer periodo, ya se la pueden llevar, miren, baila bonito, se ve bonita si la arreglan, o sea, es... entonces,
sí, en el sentido más estricto sí es eso, ¿no? Pero sí. Yo creo que ya no es tanto eso, ¿no?
Pues, bueno, cada quien va, cada quien.
No
pues,
sé,
bueno,
pero lo acabas de cambiar totalmente en mi cabeza, tocayo, o sea...
No, es ser el espíritu original, sin duda. Es el
espíritu original. Y por eso las ponen a bailar. Ya alcanza el timbre.
Sí, es y antes eran los 13 años.
Ya es casadera, pues. Ya es casadera. Sí. Ese es
era los 13 años.
Original.
Ya después pues, lo pusieron a los 15, porque a los 13 años, por lo general, es cuando las niñas empiezan a tener su primer periodo, entonces ya. O sea, ya está listo todo. Pero bueno, dejemos eso de lado.
Estas fiestas, estos festejos tienen un origen en un momento en el cual la mujer no tenía, en realidad, más opción en su vida que casarse. Y casarse, vamos a decirle, bien, con alguien de recursos. No había profesiones para las mujeres, no había derechos de las mujeres para trabajar, ni para votar, ni para muchas cosas. Ahorita yo creo que el espíritu de la quinceañera es distinto. Es nada más ya eres un adolescente, pues yo creo que el espíritu es distinto, hay que verlo así, creo.
Fíjate que yo sé que esto puede ser políticamente incorrecto, pero muchas veces en mi vida yo he soñado con haber sido una doncella de la era victoriana.
Ok.
No por la cuestión sexual, sino porque las doncellas de la era victoriana, las acaudaladas, por supuesto, ¿no? Las pobres tenían que ir a trabajar a minas de carbón y a obras y a fábricas y a lo que fuera. Pero las de clase acomodada se la pasaban tomando clases. Ahora toman clases de piano, ahora toma clases de francés,
de tejido,
ahora aprende de cocina.
A servir el té.
Y no se estresaban por nada, vivían a todo dar, tomando clases, que es lo que a mí me gustaría hacer. Si yo fuera millonario, eso haría. Estaría tomando clases de idiomas, de música, yendo al gimnasio, a jugar tenis.
Solo hay un pequeño error
hubiera
en tu plan.
Hubiera sido una gran dama victoriana, doncella victoriana.
Es un gran plan, mi querida doncella Eduarda, pero... Gracias. Aquí el asunto es que tendrías que haberte encontrado un hombre modernísimo para la época, que te dejara opinar y hablar en la cena y decidir algunas cosas de la casa.
No, y seguramente me hubieran casado con un vejete cambios, como yo hoy en día.
Exacto. Que te dijera, hazme que de comer ahorita, ¿no? Llego pedo y quítate la ropa ahorita mismo. Y luego opinas una cosa que no le gustó en la mesa y te vas a tu cuarto y te callas, por decirlo menos, ¿eh? Ese es el único problema, la única falla con tu plan, doncella.
Es el lado de ser doncella victoriana, prefiero ignorarlo, me quedo nada más con las clases de tejido francés.
Está bien.
Oye,
yo sí quiero tomar clases de tejido francés, piano y aprender a servirte. ¿Qué pasó hoy, Iniesta?
Y de cocina, güey, que te encanta.
Tocayo, ya que estarías tan interesado en tomar varias clases, ¿no te interesaría tomar esta clase de titanocheto?
No, estoy bien. Prefiero continuar siendo ignorante al respecto, a pesar de que te has ensañado con nosotros mandándonos...
mandándonos
nudes no solicitadas.
Ya no lo hago, ya. Bueno, vamos a la información.
Gracias.
Esta capacidad inmensa de desviarnos de los temas, bueno. Hubo en Iztacalco, en la alcaldía de Iztacalco, hubo 12 mujeres trans que se quedaron con sus ganas de tener la fiesta de 15 años. Ahora ya son mujeres de la tercera edad, o mejor dicho, adultas mayores.
Estoy bailando el vals con el estaca, que somos
la alcaldía les organizó su fiesta de 15 años. Tuvieron su fiesta con una corte de cadetes, su vestido ampón, 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 largo, tupido, con tul. Así, bien bonito. Y los familiares les llevaron desde su primera y última muñeca, porque ellas no tuvieron, que su primer tacón, las palabras, que si el brindis. Y lo mejor de todo es que hubo una misa en la Inmaculada Concepción. O sea, la Iglesia Católica también le entró a este festejo y estas 12 mujeres trans tuvieron su fiesta de 15 años. Supongo que sí les pusieron a Chayanne. en tiempo de vals, y que eso fue lo que bailaron.
Lo más
pero
excitante.
Deberían de ver sus rostros. En verdad cumplieron un sueño que pensaron que jamás, sí, jamás iban a alcanzar.
Pues,
y ellas estaban
felices.
Esto
me parece muy bien.
Qué
esto
padre, me encanta. Una
qué
fiesta
bien,
más.
Bien hecho, me late.
Bienvenidos. Ahora, los más zampones, según tengo entendido, Iniesta, son los
son
del
los
PRI,
políticos.
¿No?
Sí.
¡Grosero!
Pensé que ibas por los vestidos, güey, pero... Estabas construyendo...
Esos eran los, quince, los chambelanes. Político,
perdón. Pero sí, yo mira, yo creo que para y te digo, para las chavitas amigas de mi hija, y de hecho mi hija en algún momento me dijo, oye, ¿y si hacemos una quinceañera para
quinceañera?
Mí? Y a mí me pareció muy raro a mí, porque dije, bueno, pues sí, yo no, jamás fui a una, nunca, o sea, no, pero le dije, mira, y me dijo, ¿qué piensas de las quinceañeras? Le expliqué lo mismo que les comenté a ustedes, pues yo nunca fui a una porque no se hacía entre la gente con la que yo me llevaba. Pero vamos a explorarlo. Y ya que vio que si el vestido y que tenía que bailar y que tenían que ensayar,
dijo, no,
me dijo, no, qué hueva. O sea, que si no, de plano no.
No, no.
Pero
no,
la de
no,
su amiguita, no, su amiguita que la estuvieron preparando para la cosa de los... Hubo preparación y ensayo de bailes con las amigas durante 2 meses antes de la fiesta, güey. Hicieron coreografías.
Y lo disfrutan mucho.
Que lo disfrutan muchísimo. Es una cosa muy bonita para las chavitas que lo quieren ellas hacer. Entonces me gusta mucho eso que nos estás platicando. Está chido.
Yo tengo muy entendido bien que a la Iniesta le encantan las de 15, pero centímetros.
Okay, soy más ambicioso que ese otro.
No, se te hace no poco.
Esa ni pica en
pero
Gina.
No 15 centímetros.
No manches.
Sí, él quiere pulgadas. Es que 15 pulgadas centímetros no es tanto,
pica,
¿sí?
En Gina.
No, ni pica no angina, güey. Oye, pero la angina que te pica por qué ingreso, de qué lado.
Ya, vámonos. Gracias, Tocayo.
¿Entrando por dónde?
No.
El top ten del día de hoy. A ver, haz lo tuyo, por favor, Tocayo.
No. Dijeron que les cambié toda y estas sí se las tengo que soltar o se las guardo.
Vas.
Vas rapidísimo, porque el nuevo ya nos está diciendo. Vamos cerrando el hocico, es el último mensaje que recibí del nuevo.
A ver. Ustedes han escuchado que las expresiones de género tienen múltiples facetas y demás. Lo más nuevo del asunto, el Aeropuerto Internacional de Miami fue el escenario de una muy peculiar petición. Llegó un hombre así a hacer su check-in, brincando, envuelto completamente en este plástico transparente de embalaje.
Sí lo vi.
Así vi el video, qué tipo tan payaso.
Güey, llegó brincando.
Ganas de meter una patada en el estómago.
Y lo que dijo, a ver... A mí me tienen que cobrar el vuelo como equipaje porque yo me identifico en estos momentos como maleta. Entonces tengo que ser tratado.
¿Sabes lo que debieron de haber hecho? Y lo pensé cuando lo vi. Órale, mételo a la madre de las maletas y que lo retaquen ahí, lo metan al compartimento de equipajes del avión y se muera de frío durante el vuelo y despresurizado. Ay, el imbécil. Yo lo hubiera dejado subir por payaso. Órale, vas, eres maleta, vas. ¿Cómo
me
no?
Me pareció además una falta de educación porque estaba entorpeciendo, sí, el avance de la fila, afectando a todos los demás.
Sí, sí, sí.
Y eso sí que es mala educación. Por cierto, si quieren saber de la buena educación,
tétrico,
escuchen el podcast de La Corneta Extendida.
Buena educación es no molestar a los demás. Yo a ese güey, la verdad, me hubiera dado mucho gusto ver cómo le daban, no sé, un rodillazo en la boca del estómago, después una patada en las nalgas y luego meterlo en el compartimento de equipaje para que muriera en el vuelo.
¡Que
muera! ¡Por payaso!
Estás lleno de frustración y rencores contra la vida.
Es que es muy feo, güey, es muy feo que moleste. ¿No dijiste tú? ¿No dijiste tú que es molesto? No dijiste.
Es molesto.
A mí me parece muy molesto.
Sí, el autoritismo liberador está aquí.
Son los pensamientos
de seguridad y se lo lleven.
Son los pensamientos intrusivos que están en mi cabeza. ¿Lo hice? No. ¿Lo pateé? No.
¿Pero
me dieron
qué
ganas
se
y lo voy a expresar?
¿Qué
sí
pasa dentro de ti?
Pues,
¿quién te hizo tanto
imagínate
daño,
Raquita? No
qué
sé, pero así soy. Así soy. Y se joden. Bueno, y ya estás lo tuyo, que ya me hartaron los dos. Ya me voy.
Okay. Señores, lo digo con orgullo.
¿Qué?
Lo que me cuelga es suyo.
Ay, gracias, qué lindo.
Gracias. Qué amable.
Si son más de 15.
Queríamos oír.
Son 46.
Bueno,
si te refieres años, son 46.
Quinceañeros. Ya, Iniesta, nos tenemos que callar.
El top 10 de hoy se va a llamar ¿y tú qué tan guapo te sientes? No, pues yo soy Pico Angina.
Por favor, sus aportaciones. FM. ¿Tú qué? ¿Qué dices?
Yo soy Pico Angina.
Ah, ok. ¿Tú,
déjalo guapo.
Más de lo suyo, esto es La Corneta. Ahorita venimos, ya cállense.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3,
3,
2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
Bambi, Bambi. Bambi es un venado y Tambor su valedor.
Bambi, los animalitos del bosque. Saludos a Chema Villa. Bambi.
Que de pronto sale mencionado y embarrado involuntariamente en este programa, nuestro querido productor.
Bien. Todas las Chema personas Villa. Que alguna vez han laborado con nosotros, han ido a la escuela con nosotros, salen embarrados corre de vez en cuando en este programa. Ni modo. Uh-huh.
Pero ¿por qué siempre tiene que ser Eugenio Barbabosa?
No sé, o Agustín, o Andrés Villafaña, o alguno de esos güeyes, ¿no? No sé, porque ustedes no conocen, pero los hermanitos Macana, ya luego vamos a empezar a sacar ya cuentos de esos güeyes.
No, pero hay que sacarlos del anonimato, güey. No podemos balconearlos así nada más.
O sea, no se pueden saber todas apellido. Las cosas horribles que ha hecho Eugenio Barbabosa.
Ellos, ¿qué culpa de que tengamos que llenar un espacio radiofónico de 2 horas y tengamos que echar mano a todo lo disponible?
Bueno, pues, güey, es difícil encontrar material nuevo. Vamos contra las amistades ya. Ok, no lo hagamos, mejor hablemos
¿qué tendremos
nacional?
En esta segunda parte de la corneta.
Tenemos a Sergio Mayer. Sí.
Tenemos a Sergio Mayer cometiendo un pequeño error, un faux pas.
Confundido.
¿Confundí yo a Sergio Mayer o se confundió él solo?
Mira, confundí yo la cuestión legislativa con la cuestión judicial, pero yo soy un payaso del radio, pero Sergio Mayer es una
¿cuál
de
es la reforma
que
actual?
Votó este asunto.
La reforma es la reforma judicial, ¿no? La reforma al poder judicial.
Reforma es una avenida, sí, reforma es una avenida.
Así ¿okay? es.
Ya, o sea, de entrada.
Y la, trazada y por Maximiliano, la por cierto.
Correcto. Pero
¿sabes
qué
paseo de la reforma lo diseñó Maximiliano? Y que en esa época él le puso el paseo de la emperatriz.
Y nada.
Posteriormente, cuando cayó el segundo imperio, llegó Juárez ya con pleno poder, dijo que el paseo de la reforma. El paseo de la reforma, dijo.
El paseo de la reforma, ya este güey me lo ajusilan. Bueno, ya. El asunto es que Sergio Mayer se equivocó.
Así no hablaba.
De reforma es. Ya sabemos, no importa. Es un
pero así habla Sergio Mayer.
Exacto. A ver, Sergio Mayer, dinos, ¿cuál vas a votar?
Estamos sesionando en la sede alterna. Para sacar la reforma al poder legislativo. Y miren.
No.
¿Qué?
Judicial, Mayer, judicial.
Al poder judicial, Sergio. Tú eres el poder legislativo. Bueno, formas parte del poder legislativo, diputados y senadores. Pero después se pone interesante porque se encuentra Cuauhtémoc Blanco. Estaban echando taco ahí. Mira, continúa la declaración de Sergio, por favor.
Miren. Nos trajeron la casa del trompo. ¿Quién creen que nos hizo el favor? De traernos. Vayan, están en Interlomas en Interlomas sin satélite. Nos trajo a todos los diputados.
Y se pone a hacer
acá
un anuncio de la taquería.
Se lució.
O sea, no sabemos qué venimos a votar, pero déjame hacer un anuncio de tu taquería, güey.
Y aquí está papá.
Un segundito.
Dice
aquí está papá con los tacos. Papá. Te trajo un trompo. ¿Cómo ven? Bueno.
El presidente de la República.
Estos son los brothers que van ahí a alzar la mano a legislar, pero bueno. Saludos a
Sergio.
Sí,
cuando Sergio fue parte de la bancada de Morena se opuso a varias cosas y por eso
se
peleó con varios.
Se puso a hacer un anuncio de tacos de pastor y no supo decir a qué estaba ahí. En una de
no
las
es grave, güey, es una tontería. Se le fue.
Ya sé, güey, pero se le fue y aquí estamos para crucificar a todo mundo que se le vaya cualquier cosa. Para eso estamos aquí.
Bueno, nada más agárrate. Bueno, ya, ¿qué te digo? Cuando se nos ha ido algo... También nos crucifican y nos aguantamos y no andamos chillando.
Entonces, nada más, por cierto, a todos esos, cancélenme esta. A ver si pueden.
Andrés Manuel López Obrador define su último informe de gobierno de esta manera. ¿Cómo fue su informe, presidente?
Fue un acto muy fraterno. Y es recíproco el amor. Fue un acto muy amoroso. Pero todos sabemos de que
amar.
Va a haber continuidad con cambio. Y eso es importantísimo.
Importantísimo.
Continuidad con cambio, el segundo piso de la cuarta transformación que nos ofrece la doctora Claudia Sheinbaum.
¿Qué quiere decir continuidad con cambio? Porque continuidad es una cosa y cambio es otra, pero continuidad con cambio es un concepto muy interesante. Entonces,
vanguardista.
Ni malo ni bueno,
o sea, va a ser lo mismo, pero con cambios, pero diferente.
Es esto, pero lo otro, es igual, pero es diferente. O sea, es el presidente de López Obrador. O sea, es quién sabe qué dijo, quién sabe a qué se refiere y quién sabe qué va a pasar.
Sobre todo la última parte, me parece muy interesante. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre cuando Claudia Sheinbaum tenga todo el poder, el control del ejército, el control presupuestal, todo con el poder de su firma?
lo que le mandan a hacer y decir, o vamos a ver a una presidenta en funciones.
¿La va a apoyar el Congreso o el Congreso va a seguir estando del lado de López Obrador?
Probablemente lo segundo. Pero, ¿sabes qué sí me gusta? Y me gustaría que se quedara más tiempo López Obrador para ver cómo va ese silbidito. Cuando habla, que ya sabes, la gente ya grande que empieza a hacer...
Síguete burlando y te va a empezar a pasar.
No, me va a,
ti.
me va a pasar. O sea, me
vas
va a pasar.
A empezar a hacer chopitas pasado
yo
mañana.
Yo tengo 55 años, pero el presidente tiene más. Entonces
70.
Ya, pues es un amoroso. Perfecto. Es como esos juguetes que les aprietas la barriguita amoroso. Y silban. Así.
Okay. Te va a castigar, pero, Diosito. Está acá por hablar de mal hora.
O sea, todos vamos para allá. Tú también a lo mejor empiezas a silbar.
Seguro.
Pues tú ya resuellas, güey. Eduardo ya se siente en la silla en el programa de tele.
Me salgo del coche. Pero eso es por el gimnasio, güey. Siempre me duele todo. Me dijeron que solo me iba a doler los primeros meses y es una mentira.
Es cierto.
Siempre te duele todo. Pero bueno, Donald
después
Trump.
De los 20 años. A los 20 años no hacías así, güey. No. Yo no me acuerdo que te sentaras en el pupitre de la prepa. Decir,
pero no hacía ejercicio, no hacía nada.
Ya va a empezar
más que tomar, drogarme y beber.
Y tomar café. Bueno,
eso lo sigo haciendo. Bueno, Donald Trump se ha olvidado que hubo un cambio en la campaña demócrata y él cree que sigue contendiendo Biden por parte de los demócratas. No que fue relevado por Kamala Harris. Ahora él es el viejito al que se le olvidan las cosas.
Escuchen,
aquí está Donald Trump haciendo un Joe Biden.
I can't imagine New Hampshire voting for him. Anybody in New Hampshire, because they're watching right now. But anybody in New Hampshire that votes for Biden and Kamala, I really think I call her...
Biden ya no está en la carrera presidencial, señor
Biden
Trump.
Biden ya está con una cobijita pelando mandarinas, ¿sí?, al sol.
Y usted ya también está, pues, haciendo las del viejito que no se acuerda, porque ahorita la fórmula que contra la que usted está contendiendo no es Biden-Harris, ¿ok? No
las
está
encuestas
Biden
en Estados
ya.
Unidos hoy en día le dan ya una clara ventaja de 3 o 4 puntos porcentuales.
Así es.
A Kamala Harris, pero todo puede pasar.
Todo
en esta
puede
elección.
Pasar, sin duda.
También llegó Hillary Clinton con superioridad en las encuestas y al final ganó Trump.
¿Sabes cuál es el problema también? Que si es muy cerrada la elección, ¿cómo va a reaccionar Trump y cómo van a reaccionar sus huestes?
Ah, van a cantar fraude.
Claro,
y aunque no sea cerrada,
ahorita.
Aunque gane con amplio margen, van a decir que hubo fraude.
Que hubo fraude, como lo hicieron en la última elección donde perdieron y luego quisieron tomar pues, prácticamente Washington DC y se la pelaron. Pero bueno.
Bueno, Javier Milei tiene el ego argentino más grande de la historia. Bueno, ni Diego Armando Maradona tenía el ego tan inflado como Javier Milei, el presidente de este país. Fíjense nada más la declaración que se avienta. Dice que él es el político más relevante del planeta. Venga, de ahí.
Claro, yo entiendo, digamos, la agenda liliputiense de los políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles, que, digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Uno es Trump y el otro soy yo.
Uno es Trump y el otro soy yo.
¿Será
soy
bueno
yo.
Compararte con Donald Trump hoy por hoy?
Yo no creo que este güey sea uno de los políticos más relevantes. Bueno, quizás sí lo es por el
más notorio.
Más notorio, sí.
Más notorio.
Es mucho más relevante Xi Jinping.
Sí.
El presidente
sí, hablando de relevancias, de pesos específicos en el devenir del mundo, pues hay muchos otros arriba de Javier Milei, pero Milei sí es muy notorio. Es muy escandaloso.
Es increíblemente estridente.
Y es argentino. Y es argentino. Bueno, por favor.
En otro orden de ideas, un niño rompe en un museo una vasija de 3.500 años de antigüedad, no por accidente. El güey quería ver qué tenía adentro.
Ahora, es un museo muy peculiar en donde las vasijas estas estaban expuestas sin un vidrio, sin una especie de valla. Estaba ahí, ¿no? Y ¿sabes qué? Que el museo ya invitó al niño a regresar.
Porque no, es que hay que aclarar que el niño tiene 4 añitos, o sea, no es un adolescente,
años.
O sea, no sabe lo que hace.
Era un niño de 4 años, pero pues también los papás ahí deberían de agarrarle la manita al niño, ¿no? Y decirle que en los museos no se tocan las cosas, mucho menos se rompen. No sé si el niño en su casa rompa la televisión para ver qué tiene adentro, ¿no? O rompa el vidrio del coche para ver si aguanta un martillazo.
Pues eso hacemos los humanos, güey.
Pero eso hay que explicarle a los niños.
Eso
¿no?
hacen los chimpancés también.
Hija. Sí, agarran pero cualquier a mí no me cosa y la rompen cosas en mi casa
para que haya que, para ver qué hay adentro. Eso sí, hacemos sí, con el gran colisionador de hadrones del CERN, sí, allá abajo de los Alpes. Estrellar átomos dice, para ver qué hay adentro.
Pero al niño se le dice que no debe de romper cosas en un museo. No, en casa ajena. Años. ¿Qué habrá dentro de esta vasija? La voy a romper. Pues no, güey. No.
¿Y sabes qué es lo más bonito? También. Que esta vasija viene de tiempos del rey David. Sí, el de las mañanitas.
No,
y el
digas.
Rey Salomón, el que sugería cortar niños a la mitad. Ajá, para encontrar la justicia. Así
bueno,
es,
pues ahí está. Entonces, 3,500
años, proveniente de la ciudad de Canaán, famosa por esas bodas en las que Jesús convirtió el agua en vino.
¿Habrá sido una buena peda la boda de Canaán? Porque no dice la Biblia ya más de la boda. O sea, dice que convirtió el agua en vino, pero no dice qué pasó con todo ese vino. ¿Qué le pasó a los invitados cuando lo bebieron? Porque habrá sido un vino divino, ¿no?
¿Qué tan buena
habrá
sido?
Si lo hizo Jesús... Tendrá que
¿de qué uva habrá provenido? ¿Habrá sido un cabernet sauvignon?
¿Un pinot?
¿Un pinot noir? Ajá, ¿Qué tipo de uva habrá seleccionado? ¿Zinfandel? ¿Cuál habrá sido la elección favorita de Jesús? No se habla de eso.
El vino de Jesús. Imagínate una que hubiera sobrevivido una botella de las bodas de Canaán. O sea, porque es un vino divino, delicioso, de los dioses. No, de el Dios único. Bueno, es que no es el Dios único,
que tiene Jesús, el Dios. El tiene tres encarnaciones. Ese, bueno, es la Santísima Trinidad. Un misterio incognoscible. Y la pregunta más importante, la formula de nuevo. ¿Hubo tornaboda de Canaán?
Exacto. ¿De Canaán? Exacto. ¿Sirvieron chilaquiles en la tornaboda de Canaán?
O sea, tortas ahogadas. Tortas de cochinita, pibil.
Me encanta el concepto de la tornaboda.
Sí, es sensacional. Güey, tú no te quedaste a la tornaboda de la mía.
No.
Sopa de lima y tortitas de cochinita pibil.
Qué rico.
Una tornaboda, pero espectacular.
La verdad es que debimos de haber ido, pero mi familia entera estaba después de... Porque las dos niñas que se sentaron por ahí con todos los jovencitos de la boda...
Ellas no se querían ir, ¿eh?
A beber tequila. Y se dedicaron a chupar.
Bueno, y hablando precisamente de las nuevas generaciones... La generación Z está teniendo menos sexo que cualquier otra generación sobre el planeta. Incluso los boomers, los más viejos sobre la Tierra en este momento...
Están teniendo más sexo.
Que los de que los centennials. Y,
¿por qué será,
Y la increíble fantasía que tienen los centennials. O sea, porque si hablamos de fantasías, pues... No sé, tú me imagino que tienes fantasías escabrosísimas y multitudinarias.
Sí, ya orgiásticas.
Orgiásticas, ¿no?
¿Cuál
pues
es la
parecer,
fantasía de estos güeyes?
La monogamia. El matrimonio feliz.
Pues, ¿sabes qué pasa? Creo yo que con tantas redes sociales y tanta información que tenemos los unos de los otros... Yo he visto que a muchos jovencitos les cuesta mucho desenvolverse en sociedad. Les es difícil una conversación, les es difícil hacer amigos, les es difícil desenvolverse como lo teníamos que hacer los que no teníamos tantas redes sociales cuando crecimos. Lo he visto con algunas amistades de mis hijas que son de verdad torpes sociales. O sea, les cuesta mucho trabajo. Y eso a mí me maravilla viendo que hay tanta comunicación entre nosotros hoy.
Y tanta desconexión.
Con redes sociales, con chats, con no sé qué. Hay tanta desconexión en lo personal. Y les es muy difícil llegar a un lugar y ser amigos. Yo, luego también mi esposa me dice que me pasa. Pues yo llego y hablo con todo mundo, güey. O sea, llego a un lugar donde no conozco a alguien y empiezo a hablar con gente. Y ya, no pasa nada. Pero soy...
¿De veras? ¿Te quedan ganas de hablar después de estar ladrando en micrófonos todo el día en el radio y la televisión y el podcast?
Pero cuando voy a un lugar que no conozco, cuando viajas no te gusta hablar con gente, así que...
Me encanta.
Por ahí... Es muy divertido hablar con gente que además sabes que nunca vas a volver a ver.
Y
que
chistes.
Es gente con la que te cruzaste, echar chiste con un alma que nunca vas a volver a ver, que se va a morir y nunca te vas a enterar, güey. Eso es,
que se cruzó en mi camino por mero azar entre 8,000,000,000 de humanos.
Sí,
durante un instante convivimos, de hecho un chiste y nos vamos.
Y echamos
adiós.
Un chiste. Echamos un chiste, nos reímos de la misma cosa. A mí eso me entretiene mucho, pero al parecer la gente muy joven no es muy...
¿No están así?
No está aficionada a estas cosas.
Bueno. Pero ya llegamos al momento que he estado esperando a lo largo de todo el programa, presentarles este audio que brota de la Estación Espacial Internacional y que hasta este momento escapa de toda explicación. ¿Qué es este escalofriante sonido captado en el espacio? Adelante.
Mm. Perdón, NASA, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué es eso?
La verdad es que no.
¿Qué
no,
está haciendo
no,
así?
No sabemos todavía. O sea, a lo mejor alguien Houston. Está tapándole la tubería a un astronauta. No, o sea, a mí se me hace que es alguien martillando. De
acoplamiento y desacoplamiento.
No me diga, ¿a poco hay un marciano ahí bombeándole a la nave? No sé.
¿Qué
no
es
podría
eso,
ser un bro? Sonido así como de radar, de no.
Bueno, al parecer.
No hay explicación.
Primero no
para
sabían
esto.
Qué eran. Los astronautas no encontraron.
¿Allá hay explicación?
O sea, decían que es. Al parecer sí la hay, pero no están bien seguros, o por lo menos eso dijo la NASA, porque primero se barajó la idea de que fuera una especie de radar. O sea, era como un ping de radar. O sea, ¡tac! Es una cosa rítmica. Muy fuerte.
¿No es un extraterrestre haciendo en el micrófono de su nave?
Puede ser. O puede ser que hay un hombrecito pequeño verde pegando con un martillo afuera de la nave tratando de entrar. Eso también puede ser. Sí debe de ser un poco aterrador estar en una estación espacial solo y empezar a oír ese ruido, güey, y no saber qué es, güey. Decirte, ¿qué es eso, güey?
Ya, puede después haber unas explicaciones
de alguien que hemos visto.
Muy mundanas, de que si esto mecánicas fue una retroalimentación, una cosa mecánica.
O una cuestión mecánica de la nave, alguien echó una cacota, se tapó el baño. No
pero
sé.
A mí me gusta más el marciano lujurioso. Me quedo con esa explicación.
Oye, ¿yo no sabes qué?
Esta es una tortuga copulando.
No, es el marciano. No, pon los dos juntos, por favor, nuevo. Y es el marciano afuera del fuselaje de la nave, copulando con ella.
Sí. Hay fiesta.
Esa era una fiesta en la nave de junto.
En la nave nodriza de los marcianos llegaron. A ver.
Ya, venga luego. Ahí están los dos.
Una orgía interespecies interplanetarias entre un marciano y una tortuga.
Me encanta la voz de la tortuga, güey. Y es una tortuga copulando además.
Sí,
o sea, le falta nada más decir sí, ay, sí, síguele. Bueno,
damas y caballeros, tenemos que hacer un breve corte, pero regresaremos en breve. Habrá top 10, por supuesto, y se llama ¿Y tú qué tan guapo te sientes?
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita del programa. ¿Y tú qué tan guapo te sientes? ¿Y tú qué? ¿Te vas al corte comercial? ¡Claro, igual que todos! ¡A la burger! Síganos en Instagram
@EduardoVidegalán
@JRSestaca
La Corneta.
Bueno, pues ha llegado el momento de entregarles el top 10 del día de hoy. La cereza en el pastel, la mosca en la boñiga. Sí, el pináculo de lo que les presenta este programa. No pongas cara de asco, Eduardo. Eso es lo que es este top 10. Porque pues, es como todos los top 10, una verdadera porquería. Pero bueno, ahí les van.
Sí, este está sabroso, fíjate, a mí sí me gustó.
¿Te gustó? Es que...
¿Tú qué tan guapo te sientes?
Yo me siento así como... No nos repitamos las preguntas. A ver.
Yo me siento como de medio pelo.
A ver, espérate.
O sea, de media tabla.
¿De media tabla? Sí, yo también. O sea, ni muy... No estoy tan culero, no estoy horrible. Yo no estoy horrible, pero tampoco estoy muy bonito. Nunca he sido muy bonito ni muy guapo.
O sea, ahí promediazo. Bueno. Y ahora encima ya estoy viejo, ¿no?
He podido repartir algo de Long and Nice, ¿no? O sea, no muchísima, pero algo. Y me imagino que eso pues hablar algo de que no soy tan feo.
Sí, yo también he corrido con suerte en algún momento de algunas incautas. Por motivos que escapan por completo a mi entendimiento, pero lo agradezco y no lo cuestiono.
Pero entonces sí, en algún momento sí dices, qué bien me veo con este corte de pelo.
De repente
qué bien me
veo. Sí, de repente.
¿Cómo me ves este corte de pelo que traigo ahora? ¿Te gusta?
Me encanta, creo que es el mejor que has tenido.
El mejor, yo diría.
El copete
es el más fácil,
de hueso.
Es el más fácil de peinar, sin duda, el que ahora porto. Y es el más
lo que más me gusta es cuando en el programa de televisión te bolean la pelona.
Fíjate que eso a mí no me deja de dar risa, que me llegan a maquillar y empieza por la parte de más arriba de mi cabeza. Y te ponen matificante.
Es que queremos que brilles en la televisión solo por tu talento, Estaca.
No, como foco, exacto.
Frente es que brilla.
Así sucede.
Sí, que no, no, o sea, el pobre televidente ahí todo lampareado porque se reflejan las luces del foro.
No pasa nada. Lo que sí ya vi, que creo que voy a tener que usar lentes de contacto en la televisión porque ya vi cómo se reflejan todas las luces en mis lentes y se ve mal. Entonces voy a empezar a usar lentes de contacto.
Ay, qué vanidad.
Ya, para que no se vea tan acá, tan...
También hay unos lentes antirreflejantes, a lo mejor eso te puede ayudar. Si quieres seguir con...
Voy a probarlos de contacto, a ver cómo me ve.
Pero igual ponte unos azules, por favor, que siempre, ese ha sido siempre mi sueño.
¿Gatilentes azules?
Verte con putilentes.
Fíjate azules. Que los putilentes o gatilentes de colores me parecen realmente horribles. O sea, nada es más feo
que ver a alguien con eso puesto.
Es de penísima ajena, en mi opinión. Súper. Digo, cada quien, si tú te sientes feliz con tus gatilentes sin verdes, adelante, y crees que te ves maravillosa, pues adelante.
Pero es que además no han hecho todavía unos que se vean naturales, entonces parecen unos ojos de muñeca, o sea, se ven.
No, rarísimos. Porque el color viene del fondo del iris.
No
si,
sé,
si te lo pones en la parte de la corteza, pues le falta esa profundidad, sí. Se ven como medio reptilescos.
Sí, se ven como gatilentes, ya, no se pongan gatilentes. Bueno, hagan lo que quieran, eso sí, más bien, hagan lo que quieran. Y
sí, pónganse los gatilentes que quieran, sean felices.
Nada más sépanse que la gran mayoría de las personas, en cuanto se voltean o se van, ¿por qué trae gatilentes?
¿Viste, güey? ¿Viste? ¿No?
¿Viste sus putilentes? O sea, de veras. Pero bueno.
¿Por qué se llaman putilentes de contacto? No entiendo.
No sé. Utilentes o gatilentes de contacto. Ahí tienen.
Bueno, te voy a volver a mandar la imagen de Maximiliano con sus ojitos.
Por favor. Pero ponle gatilentes de color. Bueno.
Pero ahora azules como los tenía el don Habsburgo. Bueno, llegó el momento del top ten y se llama así precisamente. ¿Y tú qué tan guapo te sientes?
¡Vamos a la número! Número 10. ¿Y tú qué tan guapo te sientes? Pues mira, o sea... De pequeño fui el bebé que salía en el paquete de los pañales, güey. Era el bebé Berger. O sea, de verdad, era muy bonito. ¿Eh?
El niño Berger.
Sí, el bebé Berger, güey. Yo me acuerdo que muy claramente de que me llevaban a... Cuando era muy chiquito al doctor, al pediatra, y lo primero que veías en su oficina era un cuadro del bebé Gerber, pero Gerber grandotote. Había mandado a hacer una
el original,
pieza
ya se murió, creo que era una niña.
Bebé... No, una sí, bebé. Ese bebé Gerber ha de haber sido de los 30, güey.
Sí, sí, o sea, se murió hace años.
Esa compañía es viejísima. Ese bebé ya es un fiambre hace años. Papillas. Muchos. Sí, el bebé ya es papilla, sí. ¿Nunca te gustó el Gerber de carne con un poco de jugo Maggi y salsa tabasco?
Es lo que te iba a decir. Es mejor que paté. El Gerber de carne, pero en el caso del stack, el Berger de carne, le fascina. Pero te lo juro que sí.
Gerber de camote...
No sé si haya Gerber de camote. Berger de
camote. Sí, debe de haber. No, dejamos de lado a la marca, porque seguramente que estemos.
Sí, una marca que es muy, muy digna, ha sido muy beneficiosa.
Con toda confianza, es Berger. Ya.
Creo que no va a ser a otra.
No, ya
marca.
Sé, eso es de otra cosa, pero no importa.
Ahora embarrar a Herdes también.
Con toda la confianza, muerdes, ya.
Le quieres vender chiles a Herdes, güey. Le quieres vender papillas a Gerber. O sea, estás cañón.
Bueno, dejemos en paz al chiles, la sillita y
y pinturas Tragax.
Berger y pinturas Tragax. Productores de Aguarrás el Gato para que nunca se te pegoste la brocha. Presenta
la número 9. ¿Y tú qué tan guapo te sientes? Ah, pues mira, nena, soy suscriptor premium de... 5 aplicaciones de filtros.
Lo de los filtros no lo entiendo, güey. Porque, sobre todo, tengo unas amigas muy guapas que no necesitan filtros, pero que luego se ponen 20,000 filtros y la siguiente publicación es una foto sin filtro. Entonces, güey, no es la misma persona. Porque hay unos cambios muy sutiles, si tú quieres. O sea, hay amigas que son guapas y se ponen el filtro y pues parecen unas modelos de revista. Pero tú sabes que no se ven así, güey. Yo las conozco en persona. Pero ¿por qué pones una cosa que... O sea, es una foto tuya. ¿Tú le pones filtros a tus fotos, yo no?
Nunca en mi vida me he puesto yo un filtro. Y nada me halaga más que cuando me dicen...
Che, viejo.
Con razón está sucio el agua en la Ciudad de México. Tú traes todos los filtros. Gracias, brother.
Pues no.
Es Photoshop. Gracias, hermano. Nunca en mi vida me he puesto un filtro en una publicación de redes sociales.
Yo la verdad es que no sé por qué hacen.
No sabemos ni cómo usarlos para acabar pronto.
Los conoces en persona y dices, güey, ¿por qué publicaste esto? A ver, ¿esta foto quién es, güey? Porque no eres tú. No, man. Pero no, nunca se los hago. Pero ustedes saben quiénes son las que usan demasiados filtros en sus fotos.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
¿Y tú? ¿Qué tan guapo te sientes? Porque te veo mucho mejor desde que te atropellaron, güey.
Te veo mucho mejor desde que moriste, la verdad. Bueno,
qué bien te ves embalsamado.
Qué bien te ves muerto, güey.
No sé. La paz de los sepulcros. Otra vez ya estamos con el tema de la muerte. Ahora al final. Cuando está agonizando esta corneta.
Pues sí, ya es la muerte de la corneta. Yo he visto la muerte de la corneta y he visto como el fénix cuando resurge de la muerte.
Mira,
otra vez
ya dejemos de hablar de ese tema. cuando la muerte sea, yo no seré, y mientras yo sea, la muerte no será. Y tan tan.
Bueno, así es. Lo que sí te puedo decir, guapa, es que justo la muerte.
Adelante con la número
7.
Vamos a casarnos hasta que a la muerte nos separe.
A la muerte nos separe.
¿Y tú, okay, qué tan guapo te sientes?
Bueno, pues en términos de león, o sea, como máxima belleza, y gato sarnoso como Feldab, absolutamente soy un puma de la UNAM, güey.
¿Qué me estás queriendo decir, gato sarnoso? Changlucho, sí, de quinta.
Sí, gato sarnoso. Gato sarnoso, en efecto.
Pues mira, ahorita bueno, eres una águila pulgosa, porque los dos estamos jugando, los dos equipos están jugando desde el pepino.
El águila remontará el vuelo, el puma, no lo sé.
Remontará el águila.
Bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
¿Y tú qué tan guapo te sientes? Pues mira, yo soy un simple plato de frijoles puercos.
Qué bonito nombre son los Eso frijoles ayuda. Puercos, ¿no? Me encanta porque se antoja. O sea, ves frijoles y se me antojan. Pero unos frijoles puercos suena... Quiero, güey. No sé qué traigan, pero quiero frijoles puercos, güey. Y son deliciosos, además.
Me he dado cuenta que los frijoles son una parte fundamental de mi dieta. Ahora que anduve de vacaciones fuera de México, lo que más extrañé fueron los frijoles.
Unos frijoles. Yo necesito desayunar con frijoles. O sea, yo desayuno frijoles diario.
Sí, diario. Yo también.
En alguna presentación. Pueden ser refritos, negros, bayos.
Sacar los frijoles del topper, calentarlos... Sí.
¿Te gusta que salgan caldosos los frijoles?
Claro, me encanta. Sí, como frijoles de olla.
Exacto.
Pero me gustan en todas sus variedades, puercos, refritos.
¿Tus frijoles son de hoy o de mañana? O sea, me los como ya.
De hoyo, frijoles de hoy o de mañana. ¿Qué número sigue? Bueno.
5.
¿Y tú qué tan guapo te sientes?
No, señora, yo soy como un dulce de esos ricolinos. Ok.
Siento que esa lo hubiera dicho el saludos a Ricolino Nava. Siento que esa lo hubiera dicho el Bazooka. Soy como un dulce, bien ricolino.
Bien ricolino.
Con su vocesota de hombre de verdad. Tiene Bazooka.
El pelo del Bazooka me encanta.
Los ojos del Bazooka. Todo el Bazooka.
Luxor y mojo, que así termina en una línea súper definida. Y cortaron la alfombra.
¿Se puso?
No sé, pero así, su pelo, no, yo no estoy diciendo que tiene implantes, no, digo que su pelo es como, se define así en una raya, ¡pac!, en un lugar muy específico, no sé sus si implantes, es su pelo o no, no sé, yo nada más digo que su pelo es, ya, y siempre está jugando con su pelo. A ver,
dejemos al señor Joe en paz y vamos con la número
4.
¿Y tú qué tan guapo te sientes? Pues mira, la verdad, tengo un rostro que solo una madre podría amar.
Pues fíjate, yo soy tan guapo que cuando de broma les digo que me parezco a Lin May, nadie lo niega, güey.
Ya, pobre Lin May, dejémosla en paz.
Lin May.
Se ve muy bien la señora Lin May.
Sí. Ya. Sí, dejémoslo de ese tamaño.
¿Y tú qué tan guapo te sientes? Pues mira, tengo un rostro perfecto para el radio.
Correcto.
Y me un encanta consejo la que te doy.
Ya. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
No, la que me encanta es la 2. ¿Tú qué tan guapo
pues
te
mira,
sientes?
Por dentro soy hermoso. De verdad, o sea, la belleza a mí es interior, porque pues no me queda de otra, la verdad. Perdón.
Ahora la número
2.
¿Y tú qué tan guapo te sientes? Feo. Feo como patear a una abuelita, güey. Así, feo.
¿Así de feo? Así como de patear a una abuelita.
¿Te imaginas pateando a tu abuelita, güey? Llegando por atrás, no, levantando la pata no, y la cadera, no, darle un talón.
No, pues la matas. No.
¿Te imaginas algo más feo que hacerle eso?
Es muy feo.
A tu propia abuela, que además yo tuve el placer de conocer.
Sí,
y que era una gran mujer.
Bueno, sí habría cosas más feas. Tomar a tu abuela y meterle la cara en el plato de sopa. O a tu abuelo. Y, o sea, y empujarlo del balcón del departamento. Hay cosas muy feas, güey, de las cuales no vamos a hablar en este programa.
¿Por qué? Qué horrible. Sí.
Hay cosas muy feas en este mundo, muy feas.
Mi abuelo, que quise yo con todo el alma, ¿por qué le iba a hacer yo una trastada?
Una cosa así,
la entrepierna durísima. ¿Por qué?
Durísimo. No sé, pero estos son los pensamientos que asaltan la... Es como lo de hace rato del güey enrollado en celofán. O sea, no es que haya frustración. Nomás estos pensamientos llegan y te asaltan de pronto, güey.
Bueno.
No lo vas a hacer, pero no, ahí están. No. O sea, no sé. Yo de pronto veo a ciertos políticos de ciertas edades que digo, ¿cómo me gustaría meterle el puño? O sea, que te lleves, que te saques la mano con unos dientes en los nudillos. No lo vas a hacer, pero dan ganas. Y se queda en eso, en un pensamiento nada más.
¿Ya? Bueno, vámonos a la que sigue, que es finalmente la número
uno.
¿Y tú? ¿Qué tan guapo te sientes?
Ah, pues mira, si me baño y me arreglo, a la gente sí se le quita el asco, güey. Así.
Un poquito. Así, guapo, ni así, güey. Sí. ¿Y tú qué tan guapo te sientes? Pues mira, advertencia, la exposición prolongada puede dañar tu vista.
Por la belleza deslumbrante que me cargo. Mami. No sé, ha de ser divertido, ser muy divertido,
ser muy guapo,
una persona muy guapa.
No me tocó, pero haber sido, debe ser increíble, ¿no? Andar por la vida y que todo el mundo se ponga nervioso nada más de que les hablas.
Y no, y todo el mundo sonríe y te ve con gusto y llegas y todo, la mesa todo el mundo voltea. Ya llegó Arturo, ya llegó Claudia y todo el mundo. ¡Ay, qué güey, Claudia!
Por algo que no tienes ningún mérito, solo son los genes que heredaste. ¿No?
Solamente eres guapísimo y ya. Eres bellísimo y la gente reacciona a ti de una manera muy positiva. Debe de ser también muy divertido ser horrible, ¿no?
Sí, sí, de también debe ser agradable. Ver cómo la gente se saca, no te pueden voltear a ver. También debe tener.
O sea, onda Jojo Jorge Falcón.
No, pero Jojo Jorge Falcón está increíble, güey.
Por eso, es que, ¿ves lo que te digo? Si no, o sea, está increíble, está tan, va tan allá. Porque si lo ves así, así, no, dices, güey, ¿qué pasó? Pero
y luego las caras que haces, sí da risa.
Además,
da risa,
porque él sabe que tiene esa cara.
Por eso eres Jojo Jorge y tú no eres Jojo José Ramón.
No, yo no soy Jojo José Ramón, yo soy Jojo Jodoncísimo, güey. ¿No?
Yo diría Jojo Jodidísimo.
¿Por qué, güey? ¿Por qué?
Pues ve dónde trabajas, güey. Pelo que ganas.
En este programa, ve con quién trabajo. Pues sí,
programa de tres varos, ya.
Está horrible, güey, qué feo.
Bueno, dice Nuevo que ya nos callemos, que cerremos el hocico.
No me quiero callar, Nuevo, quiero seguir deprimiéndome. No, bueno, oigan, ahí está la corneta extendida. Les tenemos un capítulo delicioso para que ustedes, si son feos, por lo menos tengan muy buenos modales. Por lo menos se sepan comportar como Dios manda. Sentarse en una mesa, llevar una plática de una manera amable, tener buenos modales para con los demás, ser percibidos, como una persona de refinamiento, una persona bien educada. Y bueno, pues para ello hablamos con una experta en modales que nos explicó absolutamente todo lo que tenemos que hacer para pues podernos desenvolver en sociedad con soltura,
correcto,
y con elegancia.
Y cómo así nos divertimos y qué extendida. Paciencia. Sí. Nos tuvo Cristina, nuestra guía, en este tema de los buenos y malos modales. ¿Qué cátedra de educación nos dio, no? O sea, nos enseñó un espejo terrible.
Me pareció útil, ¿eh? Me parece muy útil.
Cristina San Miguel González, de Manners, la empresa Manners, que ustedes pueden contratar para sus empleados o para sí mismos, para saberse comportar con la mayor etiqueta. Y no molestar a los demás. Nunca, así al contrario, siempre agradar, estar en control.
Bueno, pues así de agradables nos vamos, como somos. Regresamos mañana, mucho más desagradables que ayer. así que no se muevan, quédense ahí. Y nosotros regresamos en 24 horas exactamente. Muchísimas gracias, besitos y nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Y ahora así sí,
en Imagen Televisión, despido. Canal 3.1. De una manera educada y amable, como la licenciada Cristina San Miguel González nos enseñó.
Sí. ¡A la verga!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.